En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, que acompañamos, claro que sí, hasta las 2 de la tarde aquí en el 101.3, en el 106 de la FM, y enseguida vamos a ir encaminando nuestros pasos hasta la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, un lugar donde...
¿Donde hoy vamos en busca de una peli?
Sí, una película misteriosa.
Una película inquietante.
Sí.
Una joya, de nuestro cine. La Torre de los Siete Jorobados.
1944.
Edgar Neville. Por ahí aparece reflejado un Madrid diferente. Un Madrid, por ejemplo,
bajo tierra.
Que os vayáis ubicando, que tiene acceso a una ciudad misteriosa bajo tierra desde la Plaza de la Paja.
Sí.
Así vemos en una de las escenas de la película. Luego vamos a conocer más de esta película, de este Madrid y la relación de Madrid con el cine, ¿no? Como escenario de algunas películas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la intriga, ¿no? Criminal. Pero antes de pasar por la Biblioteca Regional, os vamos a recomendar que en el día de hoy os dejéis caer por el Paseo de Pintor Rosales, en el número 58, y está la Casa de Valencia.
Sí, y allí vamos a poder disfrutar de otra peli, en esta ocasión aquella que se hizo con el Goya 2014 al mejor largometraje documental, Las Maestras de la República. No solamente vamos a poder ver la peli, sino que vamos a poder charlar con la directora de esta cinta, Pilar Pérez Solano, que va a dirigir el
Cineforum, ¿no?
Sí,
Coloquio.
Sí, Cineforum.
Nosotros vamos a llegar allí, ¿no? A las 6, a Casa Valencia, Paseo de Pintor Rosales 58. Y nos vamos a encontrar con la gente de Sansana, la ONG Escuela Sansana. Es una ONG que tiene distintos proyectos educativos en Burkina Faso. Ellos van a estar por allí porque son los que organizan este evento solidario para recaudar fondos y poder seguir con esos proyectos de educación, de plan de formación.
Sí.
Son los que organizan este Cineforum, pero hay más.
Hay más, porque claro, decía Sergio, a partir de las 6 os podéis pasar, la proyección de la peli es a las 7, pero a partir de las 6 nos podemos pasar, pues porque podemos echar un vistacito a esa tienda de artesanía africana que pone también Sansana, para ver si hay algo que nos guste y poder conseguir un poquito más de dinero. La proyección, asistir a la peli, son 5 euros. Todo ese dinero, como decimos, va a ir íntegro a esos planes de formación de jóvenes y de mujeres y a la construcción de una escuela de educación infantil en Burkina Faso, que son los proyectos que están llevando a cabo desde la Asociación Escuela Sansana. Si además vemos un collar que nos enamore y lo compramos, pues un poquito más de dinero extra para ellos.
El Día de la Madre está ahí, a la vuelta de la esquina.
Efectivamente, no
podemos
había caído
buscar
yo en
regalito
eso.
Aquí en esta tienda de artesanía de Sansana y fomentar, ¿no? Poder aportar nuestro granito de arena a esos proyectos que realizan en Burkina Faso. Tenemos
planes
para esa tarde.
Sí.
A partir de las 6.
Reubicamos Casa de Valencia, Paseo de Pintor Rosales número 58. A partir de las 6, como dice Sergio, echamos un vistazo a esos collares, a esos pendientes y a esas maravillas. Y a partir de las 7, la peli, después el coloquio.
Claro, función de tarde, de cine que encontramos en la Comunidad de Madrid. Pero nosotros a esta hora tenemos matiné. Del cine también a esta primera hora de la mañana, y la película la vamos a encontrar en la Biblioteca Regional, porque le hemos dicho en alguna ocasión, ¿no?, en este espacio que compartimos con ellos, que aparte de libros, ¿no? De auténticas joyas bibliográficas, también tenemos películas.
Claro que sí, resuena no solamente este espacio en el que estamos entrando, esta Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, ahí en el Complejo El Águila, sino que resonaría también nuestra voz en caso de profundizar en nuestro Madrid, si llegáramos a alguna gruta oculta que estuviera bajo nuestros adoquines, bajo nuestras
calles. Desde la Plaza de la Paja os digo yo que podéis acceder a una ciudad misteriosa.
Bueno, al menos es lo que podemos saber gracias a una película, La Torre de los Siete Jorobados, La Torre de los Siete Jorobados, que es una obra maestra emblemática del director madrileño Edgar Neville, que se rodó y estrenó aquí en nuestra ciudad en el año 1944. Que ya queremos saber más.
Venga, vamos a conocer más detalles, vamos a ver cómo luce Madrid también en esta cinta. En la Biblioteca Regional nos espera su subdirector, Pedro Valverde. Pedro, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola.
¿Qué tal?
Una película que decíamos que es una auténtica obra maestra, emblemática, del director madrileño Edgar Neville, pero que está basada en una novela, ¿verdad?
Sí, bueno, esta película y todo lo que la rodea tiene una historia muy curiosa, empezando por el autor, que era Emilio Carrere, que la empezó a publicar a principios del siglo XIX en versión folletín, que como sabéis, ajá, iba saliendo con el periódico. Pero este aquí que en el 1918 el periódico La Razón la deja inconclusa. Entonces esto fue una conmoción.
Claro, esperando el final.
¿Cómo acaba esto?
Estoy yo viendo esto capítulo a capítulo. Vamos,
claro, imaginaros así una serie así como Homeland o cualquier serie que la dejan a la mitad. Entonces esto, la gente... Hasta que, se retomó, el escritor Jesús de Aragón ayudó a Carrer. Este Jesús de Aragón era, le llamaban el Julio Verne español, entonces le dio ya un tinte de aventuras que se publicó definitivamente en el 23 y fue uno de los primeros bestsellers que se conocen en España. Tuvo unas ventas espectaculares y de ahí quedó como un paradigma del misterio y lo policíaco y sobrenatural. Hoy lo llamaríamos un poco terror serie B, pero bueno.
Tenía esa estética, sí.
Sí, sí, sí. Pero es genial, vamos, yo que confieso que la desconocía, la vi hace 2 meses y me quedé con la boca abierta. Y bueno, ya empezando por la idea de adaptarla al cine,
sí,
que fue Edgar Neville. Este hombre, Edgar Neville, era un personaje también curioso, que si hubiera sido estadounidense, seguramente Leonardo DiCaprio, alguno de esos, hubiera protagonizado una película sobre su biografía.
Un biopic de estos, ¿no?
Sí, sí, hacía de todo. Bueno, este señor fue hijo de la condesa de Berlanga de Duero y de un ingeniero inglés. Fue a la guerra de Marruecos, estudió en Suiza, estudió en París, hizo derecho, fue diplomático y este aquí que le destinan a Estados Unidos conforme comienza el cine hablado. Uh-huh. Y él queda encantado, era una persona súper expansiva, simpática, cultísima, se hace amigo de los personajes más ilustres de Hollywood, de Chaplin, de Disney, de Douglas Fairbanks, de Mary Pickford. Tanto es así que la Metro Goldwyn Mayer dice, bueno, pues a este señor le vamos a contratar para que haga diálogo. Y pidió la excedencia y se quedó en Los Ángeles, pues codeándose con todos estas gente que ahora vemos en todas las películas, los grandes mitos de Hollywood. Uh-huh. Y de hecho, bueno, ya pasa su época, viene a España, bueno, en España era amigo de Miura, de Jardiel Poncela, de Tono, que se movía con toda la élite intelectual, pasó la guerra civil, y después de la guerra civil decide que hay que revitalizar el cine en España. Y entra en contacto con los estudios de la CEA. Vamos, vosotros lo conocéis y seguramente con la gente conocerá el puente de la CEA, que es un puente muy conocido que sale de la Nacional 2 y cruza Arturo Soria.
Es verdad.
Pues ese era el puente donde estaban, en la esquinilla estaban los estudios, que estos estudios es donde se rodaron, pues desde Doctor Zhivago, Bienvenido Mr. Marshall, Viridiana, se cerraron en el 66, lamentablemente habían desaparecido y no, lo que nos queda de ellos es el nombre del puente. Y Bueno, es una doble relación de Madrid con el cine, porque como muy bien habéis dicho, Dan Neville era madrileño.
Que Leonardo DiCaprio no ha protagonizado su historia, pero por lo menos calle Edgar Neville tiene aquí, que la tenemos aquí, y la vemos por la ventana del estudio de la Ciudad de la Imagen.
Claro,
nosotros hacemos esquina con la calle Edgar Neville.
Es cierto.
Entonces, bueno, tenéis al personaje mucho, vamos, pues igual más cerca que nosotros.
Que calle por lo menos tiene.
Nada, cuando hagáis vosotros la visita aquí, os la devolveremos y conoceremos la calle Edgar Neville también. Pues este señor, Edgar Neville, coge la historia y hace un film entre policíaco y sobrenatural, pero castizo. Porque imaginaos que la película empieza con una cupletista de las de toda la vida, cantando un couple graciosísimo, picaresco, que de la Manolita, que le habían puesto un piso con ascensor, eso claro, en aquella época era la bomba.
Oye, cuidado. Posibles, era para tener un piso con ascensor,
Efectivamente. Y bueno, la película es una trama que, bueno, no la voy a desvelar porque además tenemos unas ediciones... Claro. Es verdad que ese término se dice ahora. Tenemos ediciones que pueden visionar las personas que quieran venir aquí, remasterizadas y que están bastante bien. Y lo único que sí que me gusta es lo que vosotros habéis dicho, que destaca la existencia de una ciudad por debajo de Madrid, donde hay una torre en la que se confabulan y delinquen siete malvados jorobados dirigidos por un doctor diabólico. O sea, que eso ya es...
Ya apetece saber más.
Eso es, porque bueno, ves a los jorobados y tienes que ver la evolución de los efectos especiales, ha cambiado mucho. Pero bueno, tiene su aquel y su curiosidad. Y bueno, la película fue dirigida por el propio Neville, como hemos dicho, y protagonizada por artistas muy famosos de la época. Antonio Casal, que, bueno, para que a la gente le suene, que seguramente a la gente mayor lo conoce sin ningún problema, de las chicas de la Cruz Roja, y bueno, este señor era, yo sí que me acuerdo de verla, el Manolo, guardia urbano, si os acordáis de la película,
sí.
que narra las aventuras humorísticas de un guardia urbano en Madrid, cuando llevaban ese casco que decían del orinal, y... La revoltosa, y, bueno, pues Guillermo Marín es el protagonista.
Y muy guapo,
sí.
¿Eh?
Bueno, aquí estoy viendo, sí, tenía su punto, así, en plan galán de los años 40.
Sí, es el típico galán, efectivamente, siempre casi como muy muy arregladito, muy bien peinado, es un prototipo, ¿eh?
Sí, caída de ojos, le estoy viendo. y bueno, el fantasma que se aparece, que no voy a decir más, es Félix de Pomés, que también, bueno, Félix de Pomés, es que hoy nos hemos juntado con los polifacéticos, porque Félix de Pomés, por deciros, aparte de actor, director de cine, director de teatro, fue campeón de España de esgrima, y ojo, futbolista del Real Deportivo Español, del Club Deportivo Español de Primera División.
Pero qué barbaridad. No. ¿Cómo se nota que antes de futbolista no se cobraba tanto? Que había que buscarse otros trabajos.
Sí, claro, qué oportuna. Bueno, imaginaros a Cristiano Ronaldo dirigiendo una película o haciendo esgrima. Podría ser. Bueno, no le demos idea.
Eso, que ya tiene bastante, que ya acapara bastante atención con el suyo. Dejamos otro huequecito a las mentes pensantes y creativas.
Sí. Vamos a dejar a cada uno a lo suyo. Bueno, pues luego su hija, que es la protagonista, que es Isabel de Pomés, que es también
muy
bien. Eso, que yo esperaba tu opinión, ¿no? Pero
sí,
más autorizada.
Yo, igual que digo que ellos son guapos, también, cuando las chicas son guapas, también lo digo. Isabel de Pomés, bien guapa, ¿eh?
Era una chica muy guapa. Y bueno, la película, sin desvelar un poco el guión, sí que tiene todas las escenas rodadas, como habéis dicho, en la Plaza de la Paja, en la calle de la Morería, que es donde está la entrada principal a esta ciudad subterránea. Bueno, por si la gente lo quiere buscar, es una callecita que sale de Bailén. Y por ahí anda. Nos retrata, lo que sí es muy muy curioso, es cómo retrata el Madrid, aunque está ambientada en los años 20, retrata el Madrid de los años 40, y vemos edificios de toda esta zona que hoy en día perviven, otros no, pero sobre todo el Madrid de los Austrias, que es como has dicho tú muy bien, ambienta a la ciudad subterránea, con pasadizos, puertas falsas, personajes siniestros. Bueno, la película tuvo bastante éxito, se estrenó a la vez por que La Diligencia, que Cumbres Borrascosas, que Historias de Filadelfia, y ahí estuvo compartiendo cartel en el Capitol. Así que,
y arañando, bueno, pesetas a la
arañando
taquilla.
Pesetas. Sí, esto revive los tiempos. Ahora estamos con los 8 apellidos vascos, pues antes era la Torre de los 7 Jorobados. Y el cine español, cuando puede, pues pega.
Y en este caso pegó bien, y oye, sigue pegando, porque la peli, como decíamos, sí. Pedro, podemos ir a la biblioteca regional, pedirla y visionarla allí.
Y visionarla, porque tenemos puestos, igual que tenemos puestos para oír música, puestos para ver mapas, porque tenemos una gran sección de cartografía madrileña también, y cualquier lector que quiera, como siempre decís, con el carnet, puede ver la película y pasar un rato muy entretenido, e incluso estas remasterizadas, la copia remasterizada, tiene extras sobre Neville, sobre los actores. O sea que, aparte de ver en Madrid Subterráneo y pasar un buen rato, pues quien venga puede enterarse de muchas cosas.
Oye, Pedro, ya que tienes el visionado reciente, ¿a quién podemos recomendar la película?
¿A qué público?
¿A qué tipo de
para
público?
Todos los públicos. Para todos los públicos. Para todos los
y la
públicos,
gente joven le va a sorprender también. No sé si
la gente joven, sí, que está bien ahora rebuscando cosas del pasado, sí. Incluso estas jóvenes que van un poco de góticos, etcétera, pues se van a asombrar como en la España de los años 20 y luego se rodó en los años 40, había auténticos precursores de los gustos que ellos tienen ahora y que parece que solo estaban en Estados Unidos o en Inglaterra, que aquí también, gracias a Neville y gente como él, también se movía la cosa.
Que nos ha sorprendido, mucho,
placer,
todo lo que nos has contado, y ahora empezaremos a mirar esta calle que tenemos aquí a nuestro ladito de otra manera,
De otra manera.
Cuando pasé por la calle Edgar Neville diré, claro, si es que se merecía mucho más.
Es más, voy a levantar alguna adoquina, a ver si hay algo debajo.
Claro, imagínate que ahora, claro, paseando por Edgar Neville, de repente apareces en estas ciudades.
¡Ay, qué miedo me está dando!
Bueno, nunca se sabe,
Ay, La Torre de los Siete Jorobados, la peli que hoy hemos recordado y que podemos visionar allí en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, en el Complejo El Águila. Pedro Valverde es su subdirector. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta la próxima. Hasta luego.
Un saludo. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues de cine prácticamente podríamos decir que vamos a seguir hablando los de hoy en Madrid, al menos.
Nos esta historia de película.
Sí, que os vamos a contar sería la propia de una película romántica.
Es más, yo seguro que ya alguien ya está elaborando el guión y ya alguien, lo va a rodar.
Sí.
Hombre, Hollywood,
si no,
que está escaso de ideas, que vive ahora de los remakes. Digo esta palabra así, sin que me dé una colleja aquí al lado.
Está mirando a Rafa Cerro. Rafa, de momento no le ha pegado.
Versiones,
que...
¿no? Versiones, querías decir,
una
¿no?
revisión,
solo
¿verdad?
Ratificado.
De películas de los 80, de películas de superhéroes, porque si ya habíamos contado Spider-Man...
Yo estoy ya un poco saturada
el Hombre
de
Araña,
superhéroe.
De distintas Capitana maneras,
América.
Ahora llega...
No sé, nunca se
Amazing.
Satura, en la vida se satura ¿no? uno de superhéroes.
Nunca
no,
se satura
no,
pero,
no, pero los superhéroes son la poesía de la vida.
Oye, yo tampoco,
estoy
pero
un poquito saturada de superhéroes.
Que el cine, que ya intenta crear sagas, es decir, que Hollywood... No bulle.
Yo de lo que estoy es del fútbol, pero hasta el gorro ya. Es una cosa, es que es imposible sustraerse a él.
Pues todavía
te queda
hasta
es que
final.
Es todos los días.
Te queda eso, te queda todavía las semifinales de la Champions de lo que queda. Seguro que
además,
están los equipos madrileños en
lo
la
que
final.
Ya, a lo que
y
ya
luego,
domino.
Mundial.
Primero, les vale todo. Segundo, a lo que ya domino le cambian el nombre. Porque la Copa de la UEFA también la han cambiado de nombre. La Champions era la Liga de Campeones de toda
sí,
la vida,
la
¿no?
la Champions, sí.
Y queda mejor esto de la Champions.
¿Se queda mejor?
Luego Liga Europa.
Es como
cuando
lo aprenda le pondrán un nombre distinto otra vez. Bueno. Y luego ya sabes que el partido del siglo es siempre el de hoy. Y mañana hay otro.
Sí, porque siempre hay uno que crees que va a ser mejor que el anterior. ¿Sí? Solo por eso. Oye, pero vamos a...
Hombre, anoche si estaba con una... caso a las audiencias, cada uno va siendo, ¿sí?, el del siglo, porque cada partido supera en audiencia a la anterior.
Pero sí, mira, anoche estaba con una amiga que odia el fútbol como el 70% de las chicas, y ella empezó a recibir WhatsApps de un pretendiente, y que sabe que ella odia el fútbol. Oye... Y me pasó con ella misma 4 días antes otra vez con el anterior partido. El tío le manda una foto emocionado de mira, aquí estoy y tal, y le enseña el estadio. Pero si sabes que a la chica no le gusta el fútbol.
Hombre, pero es para compartir.
Hombre, no puede reconvertir esa energía para...
Él está viviendo un momento de comunión con el cosmos y la quiere tanto que
quiere
compartir ese
momento. Ella. Por cierto, me ha encantado la palabra pretendiente. Hacía que no escuchaba yo.
Mola,
un pretendiente.
Mola todo.
Me gusta la palabra, sí.
Tremendo,
Y otra amiga, la semana anterior, que estaba diciendo... está en crisis con el marido y hay una noche que ya ella le dice, mira, nunca me llevas a ningún lado. Y quedan para el lunes te llevo a tal sitio. Y el lunes era el Barça-Madrid, o el viernes o el miércoles.
¿Qué pasó? ¿Qué anuló?
Que para arreglar el matrimonio la llevó al Barça-Madrid. Al Madrid-Barça. Había comprado las entradas.
Mira, yo si el
para arreglar el cabreo de ella le regalaba lo que le apetecía ir a él.
No quiero pillar.
Pero que luego os quejáis de que no pilláis. ¿Cómo vais a pillar?
Amor por uno mismo.
Bueno, que la historia que tenemos, que nos trae Rafa, es muy cinematográfica.
¿Otra
también
historia?
Es muy literaria, porque podríamos decir que William Shakespeare ha resucitado en este en esta Semana Internacional del Libro, porque el día se nos queda corto.
Y es un amor mucho más bonito que aquel del que acabamos de hablar. A ver, cuéntanos esta historia.
Y está lleno de vericuetos lingüísticos que podían darnos para 2 o 3 días enteros, pero como los voy a saltar, me gustaría mucho que me dejarais ir a lo humano.
Venga,
a ver.
Resulta que Kenneth y Helen, el apellido es el de él, como en Estados Unidos se hace, Felumly, se conocen, cuando se conocen, se casan en el 51.
Uh-huh. Una pareja que se enamora, tal, se casan en los años 50.
Si a usted le parece que se han acabado las historias románticas, esta es de la realidad. Kenneth y Helen, Helen y Kenneth, y Kenneth, cuando se casan, él no tiene la edad, se cambian de estado para poder casarse en otro lugar, pues son jovencísimos, y van pasando años, y hay un punto pues que ya llevan 30 años juntos, ¿no? Otro que 40, otro que 50, otro que 60, otro que 70, y después de pasar 70 años juntos, Linda, su hija, esto es en Ohio, en Estados Unidos, Linda, su hija, dice, se muere la mujer, y el hombre se muere 15 horas y media después.
Madre
después de 70
mía.
Años, el tío se apaga cuando se ha muerto su mujer 15 horas y media antes, que es que cuesta contarlos, tienes que tragarte las lágrimas. Pero la cosa es que la hija Linda había dicho, yo sabía que se irían de la mano, y además prefería que se fueran de la mano. De la mano,
porque habría sido
fíjate qué diferencia
muy duro,
tiempo.
En
esos 70 años, nunca habían dormido separados.
Nunca, jamás.
Nunca, pues si alguno duda de que el amor
de la vida.
Existe, no. Era pues, estábamos conmemorando la muerte de Shakespeare, y esto le ha dejado pequeño a Romeo y Julieta. Y la vez que iban a dormir juntos hace un montón de años, una vez, porque cogían un transbordador, un ferry, dicen allí, y cuando iban a coger el ferry, ven que hay literas.
Ajá.
Claro, cuando llevas 40 años y no has dormido separado ni una sola noche, te lo piensas antes de subir a las literas. ¿Sabes lo que hicieron?
No.
Dejar el barco, tal, no. Se durmieron en la litera estrechita de abajo.
¡Uf! Ajá. Eso es amor, yo no lo habría hecho. A mí
sí,
me gusta.
No, es que no, es broma, que se me saltan las lágrimas.
Eso lo haces, depende en qué momento estés la relación.
Sí, pero después ya de tantos años y dices, mira, en el ferry cada uno, si acaso, yo bajo la manita, tú la subes y nos damos la manita y dormimos agarraditos, pero cada uno en su cama, que es la litera de un ferry, son muy pequeñas.
Sí, sí. Yo cuando he escrito la historia le he adosado otra muy parecida, que yo viví en Soria, pero que es de 74 años, no de 70. Vamos a poner que se llaman Juan y María, por ejemplo. Yo los conozco cuando Juan tiene 94 años. El tío era apasionante, claro, porque hablabas de él un montón de cosas, de la vida social y económica de aquí, y política y tal, y te contaba la vida de un labrador de los años 30. Una vez me dijo, yo no, si es que no tengo nada que contar, ¿cómo que no tiene usted nada que contar? Que no, Zagal, ¿qué tal? Pues ¿qué va a ser? Pues la vida de un labrador de los años 30. Claro, para mí la vida de un labrador de los años 30 era fascinante.
Sí.
Para él no. Era porque era durísima, era durísima. Y entonces Juan y María, María y Juan, luego los veías juntos y este hombre le decía chiquita y le abría todas las puertas. Pero llevaban 74 años y 10 meses. O sea, no es una chica con la que empiezas a salir, que te haces el galante porque es el principio, ¿no? Total, que al final este hombre se murió, Juan. Faltaban 2 meses para los 75 años. Y no celebraron las bodas me parece que son las de diamante, hay tantas que las he perdido, las de diamante, porque se murió él, pero se murió a muy poquito, a 2 meses, después de 74 años y 10 meses.
Qué
y a ella le pregunté, a esta mujer, porque yo a estas gentes me pego siempre. Esto era gente que no había estudiado, pero con una sabiduría infinita. Y pensé, igual se me pega algo y algún día dejo de ser un burro yo también, ¿no? Y me pegué y me acuerdo que con María llegué a hablar de amor y me dijo que no era... Él decía que era muy difícil, pero ella me dijo a la mujer que no era tan difícil. Y me dijo, las bases del amor son tres y solo vale si se colocan o se sientan por este orden de importancia. Y así no es tan difícil, dijo. Cariño, respeto y comprensión. Y si
cariño,
lo aplicas,
respeto y comprensión, es que es verdad.
Es irrefutable.
Sí, sí.
Pero, bueno, te topas, que pasa muchas veces, por enésima vez, con un personaje que no sabe nada de lo académico, que no ha estudiado los libros, pero sabe de la vida, claro. Cariño, respeto y comprensión. Tú aplícale eso a tu maromo y verás cómo te funciona.
Lo podemos aplicar todos. Mira, es que me quedaba así un poco porque, claro, con estas historias tan románticas y tan de amor, pues como que una se deja llevar un poquito, ¿no?
Y para terminar, si quieres, el día 12, hace 5 años que se murió Antonio Vega.
Ay, me encanta.
Nuestro gran poeta del amor. Sí. Que tenía, y como estamos hablando de palabras, tenía una canción que se llamaba Palabras. Esta otra se llama Elixir de Juventud.
Sí.
Solo dos fragmentos. La canción dice... Ella es mujer, niña, ella es mi chica, pues sin moverse me trae el levante y el sur. Queriendo y sin darme cuenta, como un espejo, reflejo su brillo y color. Es Antonio Vega, Elixir de Juventud. Esto hace jóvenes las parejas también. Y hay otro pequeño fragmento que dice... Del elixir de juventud bebimos juntos prometiéndonos la vida. Ajá. ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? De nuestro juramento juez el primer día. Hablabas con Antonio y él te decía, lo mismo que Manolo Tena, que él no quería sorprenderse a sí mismo jamás escribiendo una cursilada. Por eso Manolo Tena tiene algunas letras un poco subidas, porque dice que entre...
Manolo
que sean...
Tena, no lo mentes.
¿No te gusta?
Manolo Tena, todavía le estamos esperando.
Sí.
Nos dejó tirar la semana pasada.
Sí, le estábamos
esperando.
Se levantó
por la mañana, descolgó el teléfono. Mira, hace una semana estaba Gloria ahí.
El miércoles.
Y dijo, mira, que es que no me apetece ir a la radio. Así te lo cuento.
Es que lo da un poco esto de los artistas.
Entonces, yo no sé si es que pasó.
A mí me
lo
hicieron esas chicas de la barra del bar, ¿cómo se llama? En Radio Voz.
Así que, Manolo Tena, que te vaya muy bien.
¿Cómo se llaman las dos chicas esas?
Y arregla la moto.
Nos dejaste un poquito tirados.
Ella va a ir sola.
No,
ella va a ir sola. Todavía estoy esperando, sí.
Marilia va a venir con nosotros dentro de poquito.
Díselo a Marilia la semana que viene, el día 1.
Sí,
está por aquí
Marilia.
De
mayo.
Sí.
Sí.
Pues le decís que esto hablo del año 96,
Oye, Antonio,
98.
Y eso que Manolo Tena, con él hemos hablado en más de una ocasión, que ha estado por aquí.
Y Antonio
Pero
Vega...
queríamos hablar con él porque se cumplía, ¿no? Ese aniversario de esos 20 años del concierto en las ventas
y Antonio
con
Vega
Rodríguez.
También
Antonio
ha
Vega
estado
con nosotros
en este
aquí.
Estudio y la verdad es que fue
una de sus últimas entrevistas.
Sí, una de sus últimas entrevistas, una entrevista que yo recuerdo con mucho cariño, en la que conocimos a este Antonio Vega como siempre cercano y la que me llamaba la atención, ¿no? Como él sabía que físicamente estaba deteriorado y de alguna manera no le gustaba demasiado que se le mirase, ¿no? Se intentaba ocultar quizás su rostro.
Hombre, a Antonio la
cómo se concentraba, sí. ¿Verdad? La respiración para mantener, ¿no?, ese discurso coherente, esas palabras y cómo escuchaba atentamente, ¿no? Estaba como muy concentrado en la
Sí, es
¿no?
que les duele mucho esas intromisiones en la privacidad. Antonio Vega, si te acuerdas, estuvo 20 y muchos años escondiéndose de la gente que había decidido que se moría mañana.
Ya.
Y estuvo siempre así. Pero bueno, si usted le quiere decir algo a ella y que no sea tópico, pues puede agarrarse a las palabras del Elixir de Juventud de Antonio Vega, por ejemplo. Es la manera de decirle a ella, tú eres la fuente de mi inspiración. Ella es mujer, niña, ella es mi chica, pues sin moverse me trae el levante y el sur, queriendo y sin darme cuenta, como un espejo, reflejo su brillo y color.
Venga, que hoy te beso.
Ay, hoy has ganado puntos, Rafa Cerro.
Hoy beso.
Hoy te ha gustado más,
¿eh?
Ay,
sí, hoy me ha gustado más.
Yo te dije que era cínico, pero también romántico, claro.
Que no sabía yo que existía,
claro,
me ha hecho ilusión conocerla.
Sí.
Rafa Cerro, la semana que viene romántico, ¿siguen, no?
Bueno, donde tú quieras, yo me pongo donde tú quieras.
Yo me voy entonces.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria. Ni te la imaginas. En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red. De mi corazón.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
11:36 de la mañana, tiempo ahora para, bueno, pues acercarnos a la información, a qué es lo que está sucediendo aquí en nuestra comunidad, qué es lo que va a suceder y qué es lo que nos van a contar nuestros compañeros de los servicios informativos. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio Belén.
Muy buenas, Nieves.
A todos. Pendientes del cielo un poquito, que está
sí,
así como medio gris.
Alguna que otra tormenta nos ha ido cayendo.
La tormenta parece que
mira,
mira,
ahí está.
Ten cuidado, que mira, parecía que escampaba y aquí te llueve en el estudio.
A mí me pilló una grande cuando cogí el coche esta mañana,
Oye, yo que seguramente muchos de ustedes se verán reflejados en mi experiencia, he tenido que volver a casa por el paraguas porque de pronto me he topado, ¿no?, con esa tormenta que ha sido lo que ha durado, 5 minutos, pero que me hacía falta a mí el paraguas y me he tenido que volver. Bueno, les hablaremos del tiempo como siempre, les vamos a hablar de fútbol también porque ayer fue Sergio, hay que decirlo, el ganador de la porra radiofónica que hicimos.
Bien por Sergio.
Y eso que estuvo el partido a puntito de caramelo de que marcase más goles el Madrid y a puntito de caramelo de algún susto a última hora.
Sí, sí, estuvo emocionante.
Se mantuvo ahí el 1-0, así que por ahora gano yo.
Pudimos seguirlo aquí en esta sintonía en Onda Madrid y pendientes ahora de lo que ocurra a la vuelta. Pero confiando, como decía el Rey, ¿no?, que estuvo en el Santiago Bernabéu, en que siga ganando el mejor y decía... Bueno, a lo mejor son incluso dos equipos españoles los que se enfrentan, efectivamente, y dos madrileños.
Ojalá,
el de Madrid, Real Madrid, que podría ser, podría ser.
La tuya, yo creo que la de todos. Todos nos sumamos a esa final, por favor, por favor, por favor.
Bueno, mira, vamos a estar aquí en Madrid en varios sitios. Primero, la Real Casa de Correos, donde se celebra, como cada jueves, la reunión del Consejo de Gobierno. Después, en rueda de prensa, se informa a todos los periodistas que ahí acuden para hablar de, entre otros temas, de los acuerdos aprobados y también, como no, de la actualidad madrileña, que, entre otras cosas, seguramente vendrá con los ecos de la decisión que tomó ayer y que anunció el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en el Congreso, diciendo que se iba a relevar al máximo cargo de las unidades, ¿no?, de antidisturbios por esa, podríamos decir, mala distribución, mala gestión que se hizo dentro de las marchas del 22M, que al final acabaron con 67 policías heridos. Bueno, pues se le preguntará sobre este asunto, se le preguntará también sobre educación, porque a las 4 de esta tarde hay conferencia sectorial del ramo y, aunque se va a hablar de becas y de otras cuestiones, también seguramente salga a la palestra el asunto de qué ocurre con la carrera de magisterio. Esta semana Ignacio González recibió en la Puerta del Sol a los rectores de las universidades para abordar si se abría, como finalmente parece que sí se acordó, ¿no? Se daba un poco de libertad, se abría el abanico para que otros licenciados, que no fueran solo de magisterio, pudiesen optar a dar clase.
Claro, licenciados en historia, en geografía.
Recordamos que eso es posible actualmente en secundaria.
Sí,
efectivamente.
Recuerdo que licenciados
en primaria no.
Son profesores, claro, han. Cursado ese curso de habilitación docente,
un curso puente,
¿de acuerdo? Y dan clase en los institutos y secundaria. Solamente los maestros de carrera, que han hecho los 3 años de carrera, son diplomados en magisterio, son los que dan desde infantil hasta primaria.
El debate está servido porque parece que el ministro Wert no está muy por la labor de modificar de momento los criterios que están establecidos, es decir, de mantener que sea magisterio los que asuman esas competencias, ¿no?, y que se den esas clases. En cualquier caso, vamos a hablar con todas las partes implicadas para que nos den sus puntos de vista y se lo vamos a contar también a ustedes en el informativo. Vamos a saber, a ver, ¿cómo andas de talla? Bien.
De talla ando de aquella manera, y me pongo así yo como seria porque, mira, no es normal, y mira que llevamos años luchando por unificar las tallas, y una servidora está hasta las narices, me imagino que más de uno de los que me está escuchando también, de que lo mismo lleve una 40 que una 42 que una 44 o que una 46, en función de dónde te compres el pantalón. Esto es inasumible y esto genera muchos problemas después en el tema de la salud, porque a lo mejor yo me obsesiono con que de repente he entrado en una 44 cuando ayer entraba en una 40 y digo, pues se acabó, ahora voy, no como, porque tengo que volver a entrar en la 40, que resulta que parece una 16 de niño.
Pues mira lo que va a ocurrir hoy, ¿eh? Porque hay un Viva mi talla, es el
Viva mi talla.
Seguramente algunos querrán gritar.
Una convocatoria de la que vamos a estar muy pendientes. ¿Qué es esto de Viva mi talla?
Pues mira, resulta que la Asociación de Creadores de Moda de la Comunidad de Madrid y también el Gobierno Regional ha organizado una jornada en la que se va a analizar el impacto de la moda en la salud, precisamente lo que estaba hablando Belén,
claro,
¿no? Participan, como no podía ser de otra manera, el diseñador y presidente de la asociación, Modesto Lomba, y también está la directora general de la mujer de la comunidad, junto a diseñadores, modelos, deportistas, nutricionistas. Esto, como casi en todo, requiere del debate de todas las partes...
Mucha gente implicada, ¿no?
...que forman parte, efectivamente, redundando. ¿Por qué? Pues porque, al final, esto tiene consecuencias en la salud que pueden ser muy negativas, sobre todo porque la estética...
Esto es serio.
Sí. La estética no tiene que primar en la salud.
Yo recapacitaría y pediría, por favor, a esas marcas, sobre todo las que van dirigidas a esa ropa para chavalas, para jóvenes, por favor, no se puede considerar que el tallaje tiene que ir de la XS a la M, que te cuesta en algunos lugares encontrar ya una talla L,
sí,
no hablamos
verdad,
ya de la XL. La XS era una talla que en nuestros tiempos ni existía. Estamos buscando un tallaje que si...
Bueno, y si existe la XS,
claro,
que exista la L y la XL.
Exacto,
es decir,
que pueda existir, pero...
¿Por qué se corta en la M?
Claro, pero que
tallaje.
Una chica vaya a una tienda de ropa juvenil...
Yo me pregunto, ¿pierden tanto dinero los fabricantes por no, por si fabrican L's y XL's que se quedan? Seguro que se vende.
Hablé de este tema con expertos y sobre todo no con empresarios que tienen que ver con el mundo de la moda, así que me llegaron a decir que, y a reconocer, que hay firmas destacadas, ¿no?, sobre todo en las que se publicitan por todo el mundo, que quieren que su ropa la vista determinadas personas.
Es decir, que no buscan a ese público, que no buscan a ese público, pero
entonces,
que lo digan sin tapujos.
Claro.
Sí, sí, no, ellos tienen hasta la talla 38,
hasta
la talla 40.
Que a lo mejor debería ser obligatorio eso, de
poder
comercio solamente hasta talla tal, para decir...
Es que es muy frustrante cuando una cría va
a
comprar y no encuentra.
Estaríamos hablando de discriminación.
Sí, también.
Bueno, hay gente que lo ha llevado eso a los tribunales,
sí.
¿Eh? Porque yo, si voy a comprar este comercio, que supuestamente es abierto para todo el público, está en un centro comercial abierto para todos los públicos, y no, igual que hay tiendas que pone tallas grandes,
sí,
yo sé a qué público se dirige.
Tallas pequeñas.
Que ponga tienda de tallas pequeñas. Y te dejé de tontería. Bueno, me refiero.
Nos hemos calentado,
si
nos,
no,
hemos calentado,
claro,
nos hemos calentado.
Me emociono,
están calentándose también.
Me llega,
publicidad. En el armario, ¿cuántas tallas tengo?
De esa cadena me llega publicidad y digo, mira, me ha gustado esa camiseta, ese polo
que anuncia.
¿Sabéis
que se está calentando,
no,
también?
A ver,
se están calentando muchísimo en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se estaba juzgando al señor Elpidio José Silva.
¿Qué ha pasado?
Se
a ver,
estaba juzgando.
¿Por qué?
Claro,
¿qué ha pasado?
Ha logrado, finalmente, ese era su objetivo, suspender el juicio que se sigue en su contra por ese presunto delito de prevaricación cometido en la instrucción del caso Blesa, al pedir la recusación de dos miembros del tribunal. Una propuesta que ahora debe ser resuelta por otra sala de este tribunal, y que lo que le permite a él es tomarse un poquito de tiempo, de oxígeno, parar el juicio, que era su objetivo, y ha llegado con otro abogado distinto. Y, como digo, es una de las noticias del día que nos llegaba desde allí en este episodio más de...
Menudo
el que
juicio.
Están llamando el juicio culebrón, porque desde
le
luego...
Le ha salido bien la jugada.
Le ha salido bien. Vamos a hablarles también de sucesos. Se ha desarticulado una organización internacional dedicada al cobro de deudas a empresarios mediante la violencia, entre otras provincias, además de en Guadalajara, Badajoz, también tenía lugar aquí... En Madrid hablaremos de europeas con Miguel Arias Cañete, el cabeza de lista del Partido Popular al Parlamento Europeo, que apurando su agenda como ministro de Agricultura, esperando además ese inminente relevo, ¿no?, al frente de esta cartera y en vísperas del primer acto que va a protagonizar como candidato mañana en Cáceres, va preparando todo lo que tiene que ver respecto a ese asunto, mientras su rival del Partido Socialista y vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, hoy ofrece una conferencia en el Club Siglo XXI a un mes de que se celebren esos comicios, e Izquierda Unida presenta la campaña electoral y el lema con el que van a buscar el voto, ¿no?, del electorado para esas elecciones, así que vamos calentando motores también con sí, las europeas. En Madrid vamos a hacer muchas otras paradas, después lo podrán escuchar, pero entre otras estaremos ofreciéndoles con una entrevista en directo con la directora de los cursos del Escorial, que hoy se presenta, los cursos de verano. También, como no, en la Junta de Gobierno en el Palacio de Cibeles, de una junta en la que se dan y se ofrecen todos los acuerdos aprobados municipales de mayor calado. Y también vamos, como no, a darles un poquito de música. Música que suena así. Ciudad del Vacío, bueno, es el título de esa gira.
Yo digo, ¿cuál es esa? ¿Que ¿Esa estaba... no la dije en clase?
Estaba la de la luz, bueno, ellos van a la del Vacío, ofrecen esta noche, son Dorian, ofrecen esta noche un concierto en la Sala La Riviera, una velada que va a arrancar a las 9 de la noche y que va a repasar buena parte de su discografía. 16 euros cuesta la entrada para aquellos que quieran ir a ver a Dorian.
Dando la talla a la gente de informativos a partir de las 2 de la tarde. Nieves Ortiz, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Manolo Calderón, la música.
Manolo Calderón, pasa para adentro que te mojas.
Por Dios.
Ay, Dios mío, de mi vida. Este segundo invierno.
Con camisa.
Ya, pero me engaña,
bien guapo,
hija, me engaña.
Bien guapo.
He venido con mis camisas de americanas ya, de manga corta, que todavía hay gente que se cree que las camisas de manga corta no son
elegantes.
Elegantes. Sí. Son camisas americanas.
Por supuesto que
de brazo,
sí.
De... porque conozco a muchos de estos que se compran las camisas de manga larga para luego remangárselas.
Es verdad, hasta el
que
codo.
Les encanta.
Son modas, sí, efectivamente es verdad que ahora está la moda esta que ya no llevamos manguita corta. Sino
lo que hay es mucha tontería, me parece a mí. Mucha
eso diría,
tontería.
Eso diría mis padres.
Se compran las camisas con los puños para comprarse luego
los gemelos.
Los gemelos, sí, sí, sí. Pero es que luego resulta que se remangan las camisas.
Había
¿no?
que preguntar si muchos de estos que se arremangan.
Arremangan.
Arremangan, luego son los que planchan.
Va a ser que no. Va a ser
Sergio,
que no.
Dios mío.
Ya lo sé, lo dejaba caer. Porque si tuviesen que planchar, ya verás cómo se compraban de manga corta.
Correcto. Bueno, vámonos hasta 1928. Un 24 de abril nacía el saxofonista Johnny Griffin.
Y
Este tocaba el clarinete, el oboe, y tras trabajar en la orquesta de Daniel Hampton, el saxo tenor, con 15 años llegó a tocar con T-Bone Walker, en una banda liderada por el hermano de Walker. Tras dejar a Lionel Hampton, se va con el trompetista Joe Morris. Desde 1947 hasta el 49, tocó con los Messengers de Art Blakey en 1957 y en el sexteto de Thelonious Monk en 1958, como líder de su propia orquesta, grabó para el sello Blue Note, Introducing Johnny Griffin. Esto que estamos escuchando con Wynton Kelly, un jamaicano pianista, con Carly Russell tocando el contrabajo y el gran batería Max Roach, se acabó convirtiendo en el saxo de cualquier músico estadounidense que se fuese de gira. Se fue a vivir a Francia en 1963 y en el 78 se fue a los Países Bajos, donde siguió con su música hasta su muerte en 2008 con 80 años, Johnny Griffin. Y el 24 de abril, una bestia tocando, una bestia parda tocando este tío.
Sí que sí.
Y el 24 de abril de 1940 nacía en California el actor y cantante Michael Parks. Michael Parks, su nombre apenas es conocido, ¿no?
No me viene mucho.
Pero la gente lo reconoce ahora últimamente por sus trabajos que ha hecho con Tarantino y con Robert Rodríguez, ¿no? Ha aparecido en muchísimas de sus películas, ¿no? En Abierto hasta el amanecer. También interpretó un par de papeles en Kill Bill y en Greenhouse, dirigida precisamente por los dos directores y que eran dos partes. Una película se cubría en dos partes, Planet Terror y A prueba de muerte, ¿no? Antes había trabajado en los años 70 en distintas series de televisión. A esta gente que ahora han convertido las series de televisión en algo de culto, inexplicablemente, vamos a refrescarle la mente con esta serie, que fue muy famosa en su época, ¿no? Era el spin-off de los de Dinastía, ¿no? Ajá. Los Colby.
Es verdad, los Colby salió de Dinastía.
Por favor,
los
sí.
Colby. Pues ahí salía este Michael Parks, ¿no? Que cantó este Lonesome Highway en 1970 y lo incluyó en las listas de éxitos. Michael Parks. Tiene buena voz, la verdad.
Sí, sí, ¿no?
Canta bastante bien, pero no hizo muchas más cosas, ¿no?
Hizo música, carrera,
hizo,
la música.
No hizo mucha carrera. Consiguió desde luego que al final le reconociesen su trabajo gente tan dispar y tan interesante como son Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, ¿no? Y vamos a hablar ahora de una diva, de una diosa, porque el 24 de abril de 1942 nació en Nueva York Barbara Streisand. Aquí Barbara Streisand tenía prácticamente 20 años, ¿no? Aquí, escuchando, concursó en Brooklyn, estudió en Brooklyn y allí cantó en el coro y a su lado estaba otro cantante muy famoso, Neil Diamond. Pertenecían los dos al mismo coro, ¿no? Su interés por convertirse en actriz y en cantante surgieron en 1956, cuando acudió a ver en Broadway El diario de Ana Frank. Debutó en Broadway precisamente en el año 62, en este musical, donde representaba el papel de la señorita Marmelstein. Ese mismo año entró por primera vez en un estudio de grabaciones para registrar las canciones del musical. Desde entonces se ha convertido en la cantante solista femenina que más discos ha vendido en Estados Unidos. Debutó en el cine en el año 68 en Funny Girl, por el que se llevó un Oscar compartido con Katharine Hepburn. También le dieron un Oscar por El león en invierno. Su segundo Oscar lo recibe como compositora de Evergreen, mejor canción original de Ha nacido una estrella, la película más taquillera de la actriz. Aparte tiene 4 Emmy, 8 Grammys, 4 Globos de Oro y un Tony. Barbara Streisand. Tremenda, ¿eh? Tremenda. Y el 24 de abril de 1970 fallecía el pianista y cantante de blues Otis Spann.
I was in the hospital, sick and
Nació en Jackson, en Mississippi, en 1930. Está considerado como el mejor pianista de blues de Chicago de la posguerra. Empezó tocando con 8 años y a los 14 ya estaba en bandas locales. En el año 46 se fue a Chicago y en el año 52 Muddy Waters le invita a unirse a su banda. Se convierte en el pianista de sesión del sello Chess Record y su piano puede oírse en las grabaciones de Howlin' Wolf o de Bob Diddley. Se queda en la banda de Muddy Waters hasta 1968, que decide emprender su carrera como solista. También graba con un joven B.B. King y con un fantástico guitarrista como Robert Lockwood. Fallece en 1970 de un cáncer de hígado. Solo tenía 40 años. Otis Spann. Impresionante el pianista Otis Spann, ¿no? Fallecía un 24 de abril de 1970. Si no hubiese existido el blues, posiblemente el rock and roll tampoco hubiera aparecido. Y nos vamos a despedir con un hombre interesante. Fallecía un 24 de abril de 1975. Se llamaba Pete Ham, conocido por haber sido el cantante y compositor de una banda como Badfinger. Baby Blue, una maravillosa canción de Badfinger. Había nacido en 1947 Pete Ham y también pertenece al Club de los 27. Murió con 27 años, como Robert Johnson, como Jimi Hendrix, como Janis Joplin, como Kurt Cobain o como Amy Winehouse. Se ahorcó en el garaje de su casa este chico, ¿no? Pero se ahorcó porque tenía tantos sentimientos y tanta sensibilidad que se sintió estafado por su manager.
Ajá.
Sí. Sí, y entonces se ahorcó. No soportaba que lo estuvieran
traicionando,
manejando, estafando, ¿no? Manejándole, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y estaba esperando una hija, ¿eh? O sea, al cabo de un mes nacía su hija, ¿no? El manager lo arruinó prácticamente, ¿no? Pero hay más historias dentro de este grupo, ¿no? Uh-huh. Los momentos de gloria de Badfinger fueron efímeros, pero el talento de Pete Ham era incuestionable. Muchos les consideraron los sucesores de los Beatles, incluso colaboraron con los Beatles. Fue Paul McCartney quien se fijó en el grupo y le proporcionó su primer éxito. El empujón de Paul puso en el mapa a Badfinger. La desesperación llevó a Pete a quitarse la vida un mes antes del nacimiento de su hija. 8 años después, Tom Evans, otro miembro de la banda, también se ahorcó. Ajá. También se ahorcó por otra discusión parecida, ¿no? Baby Blue, una canción de 1976, sonó en la última escena de una famosa serie de televisión.
¿De cuál?
Breaking Bad.
Ah, es verdad, se acababa. Mítico final, por cierto. Y era mucha gente en los foros que preguntaba precisamente cuál era el tema, ¿no? Que sonaba
pues
al final
es esta,
de Breaking Bad.
Baby Blue de Badfinger, una canción que fue inspirada por la exnovia, precisamente, de Pete Ham. Y fue el último éxito que tuvo la banda y es la canción prácticamente más desconocida de Badfinger y gracias precisamente
a la
televisión y a la serie, pues ha habido muchos jóvenes que se han interesado precisamente quién era el grupo, de dónde venía el grupo y cuál era esa canción. Baby Blue, Badfinger, una banda que descubrió prácticamente Paul McCartney con un talento como era el de Pete Ham, fallecido el 24 de abril de 1975. Descubriendo músicas y descubriendo series de televisión también.
Sí, está bien, hay que ir tirando del hilo, ¿eh?
Todo tiene su unión, todo tiene su nexo y todos los caminos nos conducen esta noche a partir de las 12 y 5 al paso.
Ahí
con Manolo
espero.
Calderón.
Como
hasta
siempre.
Luego.
Buen programa, Manolo.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Es mediodía.